El Planeta, amb Andreu Gruber
i Dolors Sallés.
Un programa en el que dediquem uns minuts a reflexionar,
informar i donar petits consells
sobre aquelles coses que afecten la salut del nostre planeta.
No us el perdeu! Bon dia i benvinguts a aquest programa. El mes passat vam encetar un tema d'actualitat com és el de les fonts d'energia. Us vam comentar que dedicaríem dos o tres programes sobre aquest tema per la seva importància. Doncs bé, avui continuem i ho farem entrevistant a una persona que ha investigat sobre el zenit del petroli i les seves conseqüències. És en Pedro Prieto.
Pedro Prieto és enginyer tècnic resident a Madrid, que ha desenvolupat la seva carrera professional en el sector de les telecomunicacions i s'ha convertit en un dels principals activistes i divulgadors a Espanya de la qüestió del zenit del petroli. Actualment té el càrrec de vicepresident a l'Associació Espanyola per a l'Estudi de los Recursos Energéticos. És membre de Científicos per el Medio Ambiente i del Consell Internacional de l'Associació per a l'Estudi de l'Auge del Petroli i del Gas.
Ha escrit nombrosos articles en diversos mitjans i ha traduït autors en llengua anglesa sobre la qüestió del zenit com a Richard Duncan i Richard Haber, a més de donar conferències i participar en debats públics sobre aquest tema.
Hem considerat interessant posar-nos en contacte amb ell per tal que ens pugui explicar com està el tema energètic al nostre país i ens pugui explicar cap a on anem en aquest àmbit. Atès que és una persona molt interessant i ens pot donar molta informació, hem cregut convenient fer més d'un programa sobre aquest tema. Per tant, avui farem una part de la entrevista i aquesta continuarà en el programa del proper mes de desembre.
L'entrevista la farem en català i en Pedro ens respondrà en castellà, ja que és la seva llengua materna. Així doncs, us deixem amb l'entrevista d'en Pedro Prieto.
La crisi econòmica ha tret protagonisme a la greu situació ecològica que està vivint el planeta, creus?
Sí. La crisi econòmica, desde luego, influye muchísimo en los aspectos ecológicos. Hablando, por ejemplo, en concreto del informe de la Agencia Internacional de la Energía, es interesantísimo observar cómo la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo de preocupación del asunto energético exclusivamente, se había olvidado del problema de la situación económica, por ejemplo, de la situación ecológica, hasta hace dos o tres años, en el que en sus informes de unas 500 páginas aproximadamente, sus informes anuales, empezó a añadir su preocupación por lo que llamaba los escenarios de 450 o el escenario de nuevas alternativas y demás, o el escenario business as usual, planteaba diferentes escenarios, porque empezaba a considerar que el aumento de las emisiones de CO2 era un problema ecológico de enorme magnitud para todo el planeta, ¿no? Entonces era muy curioso que esto hubiera sucedido durante un par de años, o tres, en los que se añadía junto a sus previsiones de producción de petróleo, gas, uranio, carbón, hidroelectricidad, etcétera, etcétera, añadía las previsiones de cómo iban a evolucionar las emisiones de CO2 en el mundo. Y siempre intentando, desde un punto de vista ecológico, desde su punto de vista de asociación energética, de que no se superasen los 450 partes por millón, ahora estamos en las 390 aproximadamente, y 280 era el nivel medio antes de la sociedad industrial. Esto implica ya un escenario de graves alteraciones ecológicas a largo plazo si sigue así. Bueno, pues este año el informe de la Agencia Internacional de la Energía se olvida de todo el escenario de emisiones, básicamente lo coloca en un segundo lugar si lo llega a mencionar, y de lo que sí habla con toda tranquilidad es que el escenario de las grandes producciones esperadas en el futuro al 2035 de petróleo no convencional, que quiere decir petróleo ultracontaminante, petróleo basura, el petróleo que si hubiera que calificar igual que las finanzas, en vez de triple A sería un petróleo triple C, es decir, sería un petróleo junk bond o un petróleo bono basura o un activo tóxico, como se dice, de los activos financieros. Por el punto de vista energético, estos petróleos con los que espera resolver la crisis energética la Agencia Internacional de la Energía en su informe del 2012 hasta el 2035, en realidad son activos tóxicos energéticos. Y parece que se quedan conformes con que la temperatura del planeta suba 3 grados, lo cual es, evidentemente, aparte de un cinismo, una gran aberración y una demostración de cómo la crisis económica está tratando también afectando a la situación ecológica, porque es evidente que cuando tienen una crisis económica buscan salir de ella produciendo energía a cualquier costa y de cualquier manera. Y por supuesto, cuando sea una crisis económica, la gente arrasa, los ríos ya no se depuran, las depuradoras no funcionan adecuadamente y todo esto, pues evidentemente, pues se hace menos inversión en recuperación de residuos, se hace todo, y es evidente que una crisis económica golpea duramente la situación ecológica, que si ya era muy grave, pues evidentemente ahora ya sin esas barreras, esos cuidados ecológicos que costaban también energía, al no dedicar energía a ellos, pues se van a agravar más.
I quina és l'actitud dels polítics a la problemàtica aquesta mediambiental i energètica?
Esa es otra grandísima pregunta, porque tanto en ASPO como en AERE, en la Asociación Española para el Estudio de Recursos Energéticos, recientemente la Universidad de Valladolid, estuve en unos cursos de verano de la Universidad de Valladolid y allí hicimos sobre la situación energética y sobre el problema del cenit del petróleo. Hemos planteado una pregunta abierta al presidente de gobierno y hemos lanzado ese una especie de informe muy breve. Lo hemos lanzado a un grupo de diputados y de parlamentarios del gobierno español, del gobierno central, y no hemos tenido, por supuesto, de momento respuesta, pero no es la primera vez. Se han lanzado a muchos gobiernos en todo el mundo y la posición general de los políticos, algunos de los cuales han sido consultados y han sido informados en privado, y muchos de ellos saben que esta situación se da. Por ejemplo, yo podría mencionar que Alfonso Guerra, estando en su alta función última, Alfonso Guerra ya mencionaba que en el año 2005, en una reunión sobre jornadas de la Tierra que tuvo lugar en Salamanca, pues estaba mencionando unas palabras del presidente de ASPO, de nuestra organización, que hablaba de que hace 30 o 30 y tantos años estábamos descubriendo 30 y tantos mil millones de barriles al año en nuevos yacimientos y consumíamos solo 4.000, y que en el año 2005 pues estábamos descubriendo 4.000 y consumiendo ya 32 mil millones de barriles, y que eso es, desde luego, empeñar las joyas de la abuela, y que así no se podría seguir viviendo mucho más. Y esto estuvo escuchado por muchos políticos de muy alto nivel, que lo consideraron realmente un gran problema para la humanidad en el futuro, pero desde luego, desde entonces, que yo sepa, no han abordado ni han adoptado ninguna política de cambio ni ninguna decisión. Esto no es exclusivamente imputable al gobierno español. Por ejemplo, el gobierno catalán sí ha mencionado el cenit del petróleo en sus informes y en sus previsiones energéticas de cara al futuro. Ya le adelanta a muchos otros gobiernos aquí, en el Estado español, en eso lo adelanta, pero tampoco, incluso habiendo hecho ya ese esfuerzo que es de honrar, porque no lo han hecho muchos otros gobiernos, pero aún honrándolos, pues todavía no han hecho ninguna política que pueda conducir a Cataluña a una independencia energética. Claro, lógicamente, Cataluña es tan dependiente del exterior energéticamente como lo es el resto del Estado español, y como lo es la mayoría de los estados en Europa, o incluso como lo es Estados Unidos, que está importando el 65% del petróleo que consume. Somos muy dependientes energéticamente del resto, ¿eh? Entonces los políticos lo saben, pero no ven ninguna salida que no les lleve a realizar esfuerzos casi llamados esfuerzos de guerra. Y eso, en estos periodos de tranquilidad teórica, aunque se les venga encima la crisis, que están viendo venir algunos o se están temiendo, no son capaces de actuar como actuó Churchill, siendo capaz en la Segunda Guerra Mundial de exigir a su pueblo sangre, sudor y lágrimas. Aquí nadie quiere exigir sangre, sudor y lágrimas a sus ciudadanos, y sobre todo a largo plazo. Incluso Churchill le pedía esto hasta que acabase la guerra y luego les prometía años de leche y miel abundante, como así fue, claro, lógicamente, porque no habían llegado al cénit de la producción mundial de los principales recursos energéticos. A partir de ahora hay que ser muy valiente como político para decirle a los ciudadanos: la fiesta se acabó, the party's over, como dice Richard Heinberg, que es un autor de un libro muy famoso sobre este problema.
Bueno, lo que sí, donde sí pide sudor y lágrimas es para salvar la banca, ¿no? Pero no para solucionar el tema energético ni nada de esto.
Efectivamente, efectivamente. Si piden eso,
I per que acabas de dir, bueno, suposo que tampoc hi ha cap país al món que es prengui seriosament el tema energètic i apliqui mesures amb vista d'un futur diferent. O sí que hi ha algun petit que no coneixem, no sé.
No, yo no veo solución. Muchas veces cuando hacemos las presentaciones y explicamos el problema que hay con los recursos energéticos, pues en este momento yo lo trato a nivel mundial, y porque es como en estos momentos no es un problema nacional, ni regional, ni local, es un problema mundial, ¿no? Para el modo de vida que tenemos, evidentemente los indios, los indios del Amazonas se van a enterar menos de la crisis energética, los esquimales también posiblemente, salvo que se les derrita el polo, se van a enterar relativamente poco, y algunos agricultores de los valles escondidos en los Andes posiblemente también se enteren de poco, pero la mayoría de la gente que vive, de los 7.000 millones que somos, 4 o 5.000 millones que vivimos ya, más de la mitad de la población del mundo vive ya en grandes urbes, y las grandes urbes necesitan flujos energéticos enormes. Entonces todo esto requiere un cambio de paradigma tan enorme que nadie quiere abordar, nadie se atreve a abordar, porque no hay sustitutos energéticos en el horizonte que sean capaces de reemplazar los combustibles fósiles como tales. Hay dos grandes soluciones: la energía nuclear, por un lado, que los pronucleares mencionan la energía nuclear. Cataluña tiene dos grandes centros nucleares, que son Vandellós y Ascó, e incluso así todavía es importador parcial, y a pesar de tener también bastantes centrales térmicas, por cierto, también contaminantes, repartidas por toda Cataluña, a pesar de todo todavía es ligeramente importadora de electricidad. Menos, por ejemplo, que el País Vasco, que importa muchísima electricidad, o que la Comunidad de Madrid, que es absolutamente importadora prácticamente en un 100% de la electricidad que consume. Es un monstruo devorador de electricidad y lo importa todo de otras regiones, fundamentalmente Extremadura, que es una gran productora con centrales nucleares y grandes hidroeléctricas y demás. Entonces, las soluciones no van a venir por las plantas nucleares, que están también con unos problemas de residuos nucleares enormes, de problemas como el que hemos visto en Fukushima, que son tremebundos, que han costado a Japón casi un colapso económico, y ya veremos lo que le va a costar más en el futuro, porque eso es una herida abierta todavía. Y la otra solución son las renovables. Las renovables, yo no veo la forma en el que las renovables, que son una energía que yo, por la que yo abogo, yo defiendo las energías renovables, pero las energías renovables tienen una cadencia de entrega, y esa cadencia de entrega no es igual que la cadencia de entrega del petróleo. El petróleo y el gas natural e incluso el carbón tiene una cadencia de entrega y una tasa de retorno energético enorme, y un volumen energético y unas infraestructuras ya construidas para abordar todo esto que son enormes. Es decir, los oleoductos, los gasoductos que hay, los puertos de gasificación, de licuefacción, de transporte, las redes de transporte, los trenes para llevar carbón de unos sitios a otros, los grandes buques metaneros, los buques de petróleo, los grandes superpetroleros, los buques que transportan carbón desde Sudáfrica hasta España. Todo esto habría que crearlo de nuevo, y las redes de transporte habría que crearlas, y no hay forma, y habría que hacer unos despliegues intensísimos de energía eólica y energía solar, y luego los retornos energéticos no podrían mantener este nivel de consumo. Desde luego el futuro va a ser renovable por narices, porque el futuro ha sido renovable los 2 millones de años en los que hemos andado con dos piernas en vez de a cuatro patas, y volverán a ser dentro de 150 o 200 años totalmente renovables, pero no en el nivel de consumo en el que estamos ahora per cápita.
Total, que la única solución es reducir el consumo.
Sí, desde mi punto de vista, reducir el consumo, ser lo más racional posible en ese tipo de reducción, empezar a buscar prioridades, mejorar la distribución de lo que hay, y lo que hay va a ser cada vez menos, y mejorar la distribución de lo que hay sobre toda la gente, es decir, evitar los consumos onerosos de los muy ricos y los consumos fastuosos y absolutamente inútiles y derrochadores de gran parte de la población, una parte muy importante de la población, y centrarse en las atenciones fundamentales, que tampoco necesitan tanta energía. Es decir, la salud, en función de cómo se piense, no necesita mucha energía. Por supuesto, hay salud que consume muchísima energía, como es la salud de trasplantes, las últimas tecnologías médicas que exigen equipamientos carísimos, costosísimos, y por supuesto que cuestan mucha energía, pero luego hay una medicina de base muy importante que puede salvar muchísimas vidas y que cuesta muchísima menos energía. Es un modelo cubano de la energía que tiene premios en Naciones Unidas y el premio es en la Organización Mundial de la Salud. Tiene su población relativamente bien protegida, con un coste energético por médico y por habitante muchísimo menor que el de la sanidad occidental. Y todavía es un nivel de vida digno para la gente en cuanto a sanidad, ¿no? Y en cuanto a educación. Evidentemente, hay muchas otras cosas en las que va a perder. Los cubanos no tienen el criterio de movilidad que tenemos nosotros, de podernos ir de vacaciones donde queramos, de podernos ir a donde sea, de disponer de vehículos que pesan 1.800 kilos para mover 70 kilos de persona para irse a tomar un aperitivo a 60 kilómetros de casa. Esos gastos no los pueden hacer los cubanos, pero es que no deberíamos hacerlos nosotros, creo, tampoco, si queremos ser racionales con el planeta.
O sea que vamos para Cuba, más o menos.
Sí, el escenario que veo es que si vamos, deberíamos ir, y desde luego no creo que sea romántico, es decir, yo no soy un revolucionario teórico de los que creen que es romántico volver a la situación cubana. Creo que los cubanos, si les dieran por optar entre vivir entre, por ejemplo, entre Cataluña o en España y entre Cuba, el 95% saldrían de allí y vendrían a Cataluña y a España, entre otras cosas porque lo que están viendo de familiares y amigos que están fuera es que los niveles aquí son mucho más confortables que en Cuba, sin duda alguna. Es decir, el futuro que yo estoy previendo no es un futuro romántico de trabajar en el campo bonito con una agricultura y las lechugas floreciendo y tal. No, es un futuro duro, es un futuro trabajoso, fatigoso y demás, pero que en el que creo que se puede vivir todavía con una dignidad humana si se reparte bien los recursos existentes.
Pues esperem que, sí, que ho aconseguim i poder-ho fer això amb dignitat. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació, haver-nos donat tota aquesta informació, que penso que realment ha sigut molt interessant,
sí, sí,
i que també agradarà molt als nostres oients.
Moltes gràcies per vosaltres.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb un nou programa, Salta Muntanyes. L'Andreu, la Dolors i l'Anton Vidal, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.